A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Madeo 91.1, todos los miércoles de 19 a 20 horas, hoy 9 de abril del año 2025, en nuestro capítulo 189, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria. Como el tema de hoy y todo lo que tenemos para tratar hoy es muy denso, es mucho, tenemos mucha información también para darle a la audiencia, creo que como siempre, vamos rápido con la introducción y los saludos. Empezamos a saludar a los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, como siempre a la distancia, primero y por orden alfabético, al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Breckman. Así que Héctor, te mandamos un abrazo desde aquí, desde el estudio central de FM Radio Amadeus 91.1. Seguimos por el orden alfabético y ahora saludamos al doctor Gustavo Alejandro Griffi. Gustavo, ¿cómo va todo?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Saludos a los oyentes.
Se te extrañó la semana pasada.
Gracias.
Bueno, avanzamos ahora. Doctor Hugo Leónidas Milione, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. La verdad que contento de estar nuevamente. Luego de las primeras jornadas que hemos tenido con los cursos, de manera exitosa.
¿Ya fueron dos clases?
Sí, sí, ya fueron.
Muy bien.
Así que bueno, un saludo a la audiencia nuevamente para desarrollar un tema muy interesante.
Y entonces vamos con los contactos, los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con la radio.
Muy bien, tenemos en Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, @ForoDeAbogadosPH en X, y después ForoDeAbogados@gmail.com. Los teléfonos que tenemos, 4300-0114, 5031-9801 y 11-2395-1992, mensajes por WhatsApp.
Muy bien, doctor Milione. Doctor Alfredo Eduardo Esgarilla, ¿cómo le va?
Bien, 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 Jorge, muy bien, con muchas expectativas. Mañana me toca a mí el curso.
Así cierto, sí, mañana sí, es la tercera clase.
La tercera clase, sí.
Muy bien, así que muy bien. ¿Te estudió? ¿Tenía todo preparado?
Afiladísimo.
Bien. Afiladísimo. Las clases incluyen también PowerPoint y todo, presentaciones, ¿no es cierto?
Incluye PowerPoint, sí, incluye sí, material, sí. Incluye análisis de jurisprudencia para aplicaciones en casos concretos, y la verdad que se están desarrollando muy bien. Y bueno, aquellos oyentes que estén interesados, que estén atentos, que les pasaremos las fechas
de mayo.
Exactamente.
Bien, bien, muy bien. También, si nos quieren escuchar, lo pueden hacer online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 91.1. Si no pueden escuchar en vivo el programa, lo pueden hacer a posteriori determinado, minutos después de las 20 horas, nuestro amigo y operador técnico, Ricardo Piñero, a quien saludamos afectuosamente a través del vidrio de la pecera, es el que va a colgar en la solapa o en el segmento dentro de la página web de la radio, que la repito, www.radioamadeus.com.ar, en esa solapa de Segunda Convocatoria, así de nuestro programa, va a estar este programa en su versión de audio. Así como van a encontrar alrededor de 45 o 46 programas anteriores, no todos, no los 189 con el del día de hoy, porque la capacidad de la radio no, la capacidad de la página de la radio no da para tanto. Pero también, además, si quieren vernos, hay una versión audiovisual entre 24 y 48 horas posteriores al programa en nuestro canal de YouTube, a través de nuestra community manager, a quien le mandamos un afectuoso saludo, Morena Drago Hansen. Van a encontrar allí, decía, el programa en su versión audiovisual. Es decir, lo van a ver al doctor Milione, que está buscando en el Código Civil a ver qué vamos a hablar hoy, ¿no es cierto?
Por supuesto, que la gente quede absolutamente informada.
Claro, para demostrar que estamos digamos que estudiamos, que todo no viene improvisado, viene preparado.
Y estamos en vivo.
Y estamos claro. En vivo, está muy bien. Creo que está hecha toda la presentación, no nos falta nada, si no me equivoco, Ricardo, así que por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Bien, hoy vamos a tratar la cuestión relativa a las acciones por cierre o conservación de ventanas, ya sea para la iluminación de las unidades funcionales en la propiedad horizontal, como también el tema de las vistas, que es un tema bastante árido, complejo en la propiedad horizontal, y que ha llevado y que lleva a muchos... a muchas reyertas, a muchos conflictos.
Muchísimo.
Así que ya que empezó,
yo estaba buscando,
ya que claro, empezó a buscar usted, doctor Milione, largue
justamente,
tranquilo.
Justamente, todo lo que tiene que ver con vistas e iluminación en el Código Civil y Comercial tiene que ver, digamos, con una distinción que hace el artículo 1979 como principio general en cuanto a medianeras y muros lindantes.
A ver.
¿No? Justamente... haciendo un poco el eco de lo que mencionaba recién con respecto a los innumerables problemas que hay, es que menciona expresamente, si la pared es medianera, no se pueden abrir vistas, solo se permiten luces a partir del 1.80 m.
Ah, 1.80 m entonces.
A partir de 1.80 m y luces, no vistas. Luces. ¿No? Uh-huh. Por eso dice, el artículo que yo mencionaba dice... excepto que una ley local disponga otras dimensiones diferentes a las que mencionamos, en el muro lindero no pueden tenerse luces a menor altura que las de 1.80 m, medida desde la superficie más elevada del suelo frente a la abertura. O sea, se toma la parte superior y de ahí se calcula el 1.80 m.
Perfecto.
¿No? La diferencia con la vista es donde después ya más adelante vamos a ver que tiene determinadas situaciones en las cuales se permite o no que el titular de la abertura que ha hecho pueda ver directamente el predio del vecino sin invadir su su privacidad, o lo que le llama en forma lateral, ¿no es cierto? Sí, pero eso ahora lo vamos a ver.
Bueno, digamos, precisamente lo vamos a ver, doctor Esgariglia. Sí, lo lateral también tiene medidas, ¿no?
Sí, también. Creo que, pero antes de eso, creo que es importante remarcar que la antigua legislación, la ley 340, el Código Civil, establecía 3 metros.
Sí.
Claro, las propiedades antiguamente se hacían altísimas, digamos, 3, 4 metros, hasta 5 metros de altura.
Está muy bien.
Y después, claro, cuando empezaron las construcciones más modernas, de 2.80 m, 2.90 m claro, de altura, ahí empezaron los problemas realmente, porque no había forma de esto. Y lo otro interesante, que la verdad no encuentro una explicación concreta, pero ustedes hablaban recién de la conflictividad. Yo, un poco haciendo un relevamiento de jurisprudencia, noto que a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, Ley 26.994, parecería ser que la conflictividad ha disminuido.
Ajá.
Yo no sé si es porque en realidad no hay mucha diferencia entre el Código Civil y el Código Civil y Comercial, salvo esto que sí, que daba lugar a conflictos, que era cómo tomar esas medidas, ¿no? Cómo tomar esos 3 metros, desde
dónde.
Exactamente. El Código Civil, de la Ley 340, el Código Lezano, no era muy específico, y que sí ahora lo especifica. Pero no sé si esto per se explica la disminución de la conflictividad. Luego, cuando veamos la jurisprudencia, vamos a notar
que... Yo tuve un caso hace muchísimos años, cuando no llegó a tribunales, se solucionó en audiencia de mediación. Pero un poco me parece que, respondiendo a tu inquietud, Alfredo, me parece que el caso es muy claro, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la imposibilidad de ventanas en medianera. Y también creo que hay un criterio bastante uniforme entre lo que es el Código Civil y Comercial y lo que es la legislación local.
Exacto.
¿No?
Porque, correcto,
digamos, también hay que evaluar los códigos de edificación.
Exacto.
Digamos, en lo que podría ser, vamos a suponer, lo que nosotros más estamos habituados, que es la Ciudad Autónoma de, sí, Buenos Aires, y también el código de edificación de lo que es la provincia de Buenos Aires.
La provincia, claro.
Y yo tuve un caso, me acuerdo, fue muy insólito, de un consorcio, digamos, lindero, en la calle Esmeralda y Córdoba, donde empezaron a construir una torre, e insólitamente abrieron ventanas sobre la medianera. Cosa muy, digamos, rara.
Sí.
Y bueno,
más no tan rara, abrir ventanas sobre medianeras. Sí. No, no es tan raro, ¿no?
Bueno, a mí me pareció raro porque
me mirar parece... a la ciudad de Buenos Aires, digo, claro, la cantidad de abertura que hay.
Claro, pero a ver, la legislación yo creo que es muy concreta y muy específica, sí, y también lo era en
el
la
código
vigencia del código anterior, ¿no? Y bueno, abrieron ventanas, hicimos una audiencia de mediación y las terminaron tapiando. Es decir, las tuvieron que tapiar y aparte, por supuesto, había otro tema que era todos los daños generados al pozo de aire y luz, porque durante la construcción de esta torre lindera, bueno, habían tirado mampostería, bueno, entonces tuvieron que asumir todo la pintura del pozo de aire y luz. Y bueno, obviamente el tapiar esas ventanas en realidad no era una tapia, digamos, de cemento o de concreto de enduido, sino que eran tapas que, por supuesto, después sí se pintaba arriba, con lo cual siempre existía la posibilidad que en algún momento quizás ambos consorcios pudieran llegar a alguna solución, algún acuerdo y reabrirlo, ¿no? Porque es una de las alternativas que evalúa el código, que las partes se puedan poner de acuerdo y se pueda permitir.
Sí, es más, ¿no? Gustavo, yo creo que la jurisprudencia ha ido evolucionando desde la aplicación a rajatabla, digamos, de la demolición, o en este caso no sería demolición, sino cobertura, ha ido avanzando hacia el proceso de, por ahí, reemplazar ventanas por paños fijos traslúcidos que permitan el paso de luz, no la visión, por supuesto, y tampoco... En algunos casos tampoco que haya... que vamos a ver un caso que sí lo se vio con algún batiente, de manera tal que también pueda permitir el paso de aire. Creo que en este sentido, como en toda la línea de la propiedad horizontal, la destrucción de bienes, la jurisprudencia, digamos, que ha ido evolucionando desde la destrucción de bienes a un criterio un poco más flexible, que si no genera realmente un daño o una molestia importante... se pueda conservar, ¿no?
Yo tuve un caso cuando tuve el primer estudio en pleno Palermo, para ubicarlos, lo que sería la zona de cerca del domicilio del doctor Arenales y Araoz,
sí.
En el cual un colega era, había comprado un departamento de dos ambientes chico porque se había divorciado mal, había terminado en el dos ambientes, y como sentía que se asfixiaba, que se ahogaba, una de las paredes medianeras que daba el pozo de luz, pero se hizo una ventana doble.
Necesitaba mucho aire para
recuperar. Se produjo un reclamo. Bueno, en definitiva, ¿en qué terminó eso? Que como ese terreno lindero, independientemente de los que se quejaban del edificio, digamos, no tan lindero, pero los que tenían las ventanas sobre los balcones que daban laterales, ¿cómo terminó? Con algo que menciona acá también, lo que vamos a ver dentro de un rato, que es que se construyó otro edificio y le tapó.
Le tapó.
El ciego, como le
¿Puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo?
No.
No, digamos que forma parte, esa también es una situación que me pasó a mí en mi vivienda anterior, que teníamos, en realidad no era una ventana, ¿no? Era digamos...
¿Los ladrillos de vidrio?
Sí, no era ladrillo de vidrio, pero era, digamos, un ventiluz, a decir, un poco acorde a lo que vamos a ver acá. Claro, vamos a ver acá, pero que era suficiente como para que tuviéramos luz. Y bueno,
construyeron
y... Claro, no. Y me vinieron a ver, me dijeron, bueno, vos que sos abogado, ¿qué se puede hacer? Y digo, mira, nada. Digo, porque está... Me acuerdo que en ese momento había también accedido, había evaluado y visto el código de edificación en ese momento, y, digamos, quien vive en propiedad horizontal tiene que saber que es normal y habitual que se pueda construir un edificio al lado, que obviamente se apoye sobre la medianera o sea lindante a la medianera, con lo cual no cabía otra alternativa que, bueno, que lo taparan. Ahí, a veces, lo que se hace por una cuestión de gentileza es que quien realiza el edificio lindero capaz que se encarga de darle algún tipo de terminación interna, sin cargo, ¿no?, a quien sufre, bueno, la molestia de que se es tapado, pero no es que existe una obligación legal.
En 1981 es el que
establece. A ver, ¿qué dice?
Sí, en 1981 dice taxativamente: privación de luces o vistas. Quien tiene luces o vistas permitidas en un muro privativo no puede impedir que el colindante ejerza regularmente su derecho de elevar otro muro, claro, aunque lo prive de la luz o de la vista.
Claro, digamos. Clases de vista, doctor Milioni. Hay distintas clases de vista.
Sí, señor. Tenemos la vista es aquella que se obtiene de una ventana colocada en un muro, no paralelo, es decir, no tiene por qué ser perpendicular el muro, ¿no? Al eje medianero, y desde la cual, para ver el predio lindero, es necesario girar el eje de la visión, no sé mucho cómo explicarlo, pero digamos, supuesto perpendicular, dice el paño de la ventana, hacia uno de los lados.
Tiene que tener buena vista de los dos ojos.
Claro.
Que no sería mi caso.
El mío tampoco.
Y dice que en el caso de la vista lateral, lo que se mide es el punto más cercano al predio lindero hasta el eje medianero. Dice, un ejemplo concreto de este tipo de ventanas son las colocadas en las fachadas del contrafrente. Las ventanas no pueden estar a menos de 60 centímetros del eje medianero, porque si no, de lo contrario, vulnerarían el artículo 1978, que al efecto dice, excepto que una ley local disponga otras dimensiones en los muros linderos, no se pueden tener vistas que permitan la visión frontal a menor distancia que la de 3 metros, ni vistas laterales a menor distancia, como vimos recién, de 60 centímetros, medida perpendicularmente, dice, porque en ambos casos la distancia se mide desde el límite exterior de la zona de visión más cercana del inmueble colindante.
¿Qué más podemos decir, doctor Giffy? ¿Qué le parece con respecto al tema este de las vistas?
Bueno, a ver, en relación al tema de las vistas, también podemos analizar un poco lo que podría ser una mejora en la medianera, ¿no?
A ver.
Dice, a ver, la mejora en la medianera es un hecho jurídico consistente en la modificación material, una alteración en la estructura de la cosa que produce un aumento de su valor económico. Ahí lo que tenemos que evaluar, que la necesidad de reparación o reconstrucción es una cuestión de hecho que debe ser probada por quien pretende realizar la erogación, claro, o cobrarle el importe respectivo, interpretándose con criterio restrictivo.
Claro.
O sea, únicamente cuando no reúne condiciones de estabilidad necesaria por vicios de construcción, fuerza mayor, transcurso del tiempo o por el uso normal.
Bien, el artículo 1975 del Código Civil y Comercial precisamente establece que las paredes medianeras no pueden tener aberturas, es decir, ventanas, balcones, puertas, hacia la propiedad vecina, salvo que haya consentimiento expreso de ambos vecinos. Se permite construir ventanas si se respetan ciertas condiciones de distancia para evitar que el vecino se vea afectado en su privacidad. Ya vimos el artículo 1978
y 79.
Y vimos el artículo 1979. ¿Y qué más podemos aportar en esto, Alfredo?
Mira, yo te quería comentarles un fallo muy interesante, porque habitualmente siempre lo decimos, que en materia de propiedad horizontal la opinión del perito siempre es determinante. Bueno, este es un caso en que justamente el juez no siguió
la recomendación
del perito. El caso es de la sala de la Cámara Civil. Es del año 2009, es anterior al código. Chohuela contra Teodoro García SRL. La cuestión es que acá había unas ventanas que daban a la piscina de una propiedad, una casa, no un sistema de propiedad central, sino una casa. Estas aberturas estaban en contravención, digamos, violaban el entonces artículo 2638 del Código Civil. Y por supuesto, el perito ordenó que había que tapear las ventanas. Pero sin embargo, el juez entendió que podía haber una solución posible y envió un agente ad hoc. No fue el perito, fue un agente del juzgado, fue un señor alto.
Hizo un reconocimiento judicial.
Exactamente.
¿Se bañó la pileta?
No, del lado del otro lado, del lado del infractor en este caso. Y este hombre pudo determinar que en algunos pisos era imposible ver la pileta porque había que estar parado sobre una escalera, etcétera, etcétera, etcétera. En otros sí, porque eran pisos más altos. En los pisos bajos imposible porque había un muro de medianero que no permitía para nada la visión.
Permitía la vista.
Exactamente. Y lo que en este caso el infractor propuso, que aquellas aberturas que tenían que por las cuales podía llegar a verse parándose sobre algún banquito, sobre algún elemento, se le adicionara una chapa soldada
a la bandeja,
como si fuese una bandeja, quizás no sería muy estético, pero claramente impedía la vista hacia la pileta, el quincho y el patio de esta casa, ¿no? Y bueno, esta fue la solución que el juez encontró. Y es lo que se dispuso en la sentencia.
Bastante novedoso.
Digamos, bastante, ¿no? Bastante novedoso. Lo único sí que le estableció que aquellos pisos más que los paños fijos y también, por supuesto, los superiores que eran batientes, sean repuestos con material traslúcido, no claro. Vidrios transparentes, absolutamente uh-huh. transparentes, para evitar la visión. Uh-huh. La verdad que es un tema que me interesó, por eso lo traje, porque, como siempre decimos, que las pericias son determinantes en estos temas. Bueno, acá justamente el juez se apartó del dictamen del perito. ¿Sí?
Muy bien. ¿Algún otro antecedente?
Sí, cómo no. Sí, hay varios. A ver, alguno que sea interesante. Acá hay otro, sí. Acá este, por ejemplo... todo lo contrario, el opuesto al anterior. En este caso fue realmente una situación muy muy complicada. Sala G, en este caso Varela Pablo contra Acuña, Consorcio Acuña de Figueroa, 1465. Acá, en un edificio que no tenía ventanas, abrieron todas ventanas.
Claro.
A una terraza del edificio de los fondos, digamos, esto era un contrafrente. Bueno. Hubo una audiencia de mediación, esto es más reciente, del año 21, ya con la vigencia.
Pero, perdón, ¿quiénes abrieron ventanas?
En el edificio, edificio de propiedad horizontal.
Los propietarios.
Perfecto. Pero los propietarios de manera personal, individual,
todos los propietarios se pusieron de acuerdo, okay. Bueno, ahí no sabemos cómo fue el tema, claramente el consorcio se tiene que haber enterado.
Sí.
Abrieron
por
todas
lo menos se enteraron cuando hicieron el agujero, empezaron a golpear. Ahí se enteraron.
Bien. Obviamente que esa terraza era absolutamente inútil para el propietario.
Sí, tuve un caso también de, bueno. de que perforaron una pared y hicieron un agujero.
Vamos a hacer un programa. Yo tuve un caso.
Boquetero.
No,
y de boqueteros.
Tiene que ver que justamente la normativa del código es muy clara, pero la verdad que no se tiene mucho en cuenta.
No se tiene en cuenta. Bueno, ¿y esto
bueno
cómo
la
terminó?
La cuestión fue que en una audiencia previa, los vecinos y el consorcio decidió cerrar esa ventana. Pero este aquí que uno de los vecinos, que estuvo en la asamblea y estuvo en todo el proceso, que estaba de acuerdo, después se pacó y dijo, no, yo no la voy a cerrar porque claro. A mí me gusta.
Me gusta entre el aire, la luz.
Bueno,
el
así que, y pretendía una excepción, que se haga una excepción, porque desde su ventana, en realidad, la visión no era muy clara, porque había ahí unos árboles, unas plantas, un muro, no sé qué. Pero bueno, el juzgado dijo, no, si esto, digamos, sería injusto que los demás vecinos han procedido a tapiar esas ventanas y que él no. Así que bueno, este fue el resultado, ¿no? Bueno, no sé si lo dije, este caso fue Varela Pablo contra Consorcio Propietario Acuña Figueroa, 1465 del año 21. Bastante, bien, bastante
bien reciente,
cerca,
sí.
Bastante cerca, sí, ajá. Exactamente.
Evidentemente cuando hablamos de estas cuestiones, vistas, luces, iluminación, estamos hablando de límites o restricciones al dominio,
al dominio,
¿no es cierto?
Correcto. Sí, sí.
Que dentro de la propiedad horizontal se restringe aún más precisamente por las características del sistema o del régimen.
Y de lo que tienen que ser las normas de convivencia.
Claro,
¿no? Correcto. De los distintos propietarios.
Y el respeto a la privacidad, fundamentalmente. O sea, la convivencia urbana y el respeto a la privacidad es lo que regula el Código Civil y Comercial. Pero también, como mencionó Gustavo hace un rato, prima, en este caso, en la ciudad, el Código de Edificación de la claro. Ciudad Autónoma claro. Y normativa específica también para el conurbano. O sea, sin dejar de tener presente lo de fondo del Código, por ejemplo, en el conurbano, las regulaciones sobre medianeras y vistas están principalmente regidas por los códigos de edificación locales y ordenanzas municipales de cada municipio.
Claro,
¿no es cierto?
Claro, claro,
sí. En estas líneas generales, todos siguen el espíritu del código y establecen límites claros en cuanto a la construcción de aberturas en medianeras y respetando las distancias mínimas.
¿Quiénes se encuentran legitimados procesalmente para actuar? Es decir, ¿quién puede ejercer la acción? ¿Quién es el sujeto pasivo de esa acción en estos casos?
Yo creo que, por un lado, el sujeto que ve invadir a su privacidad.
Ajá, ese sería el activo,
claro.
La legitimación activa.
La legitimación activa.
Sí, y podría ser incluso además de una persona humana, una persona, bueno, jurídica de por sí, pero ¿podría ser el consorcio
sí,
mismo?
Sí, pienso que sí.
Para mí es el consorcio.
Es el consorcio. Es el consorcio
porque esa pared es, claramente es común. Es una pared común, ¿no? Más allá de... Claro. De que sea parte
que
de...
también del otro lado justamente la legitimación pasiva sí, puede sí, hacer sí. Bueno, tanto en quizás el propietario en que este, en tuvo este... esa infracción como
pero
el consorcio,
si hay varias, ¿no? Es muy posible que el consorcio sea el que tenga que tomar la decisión. Claro.
En claro. Este caso que yo mencionaba recién, no lo sí. Mencioné para no hacerlo muy extenso, pero ahora que surgió el tema lo menciono, sí. Una de las estrategias que se da al consorcio cuando ya avanza el proceso, porque este vecino no quería hacer la ventana, era que intentó establecer que esa era una pared privativa y que entonces la demanda debería dirigirse contra esta persona, digamos, ajá. Contra este consorcista
sí,
que no
contra el propietario.
Que no quería cerrar la ventana. Obviamente no se lo admitieron.
Por supuesto que no. Ahora, a ver, 19, 29, 20 grados 5 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Es un día muy lindo,
ventoso,
casi
un poco ventoso.
Poco ventoso en algunas sí. Esquinas.
Toda la semana fue ventoso.
Es ventosa esta semana, pero por lo menos con un clima agradable. Vamos a seguir en la segunda parte del programa con este tema y por supuesto con muchas cosas más.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ForoDeAbogadosPH. Y en Instagram, @ForoDeAbogadosPH.
Senza amore morto sei.
escuchamos a la soprano ucraniana Yulia Yachenko en Senza Mama, es un área de la ópera Suor Angélica de Giacomo Puccini. Suor Angélica, título original en italiano, en español Sor Angélica, es una ópera en un acto con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giovannino Farsano. En la segunda de las tres óperas precedidas por el Il Tabarro y continuada por el Gianni Schicchi, que conforman el tríptico o el trítico en italiano, cada una de estas tres óperas de Puccini sería una alegoría de una de las partes de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Suor Angélica se correspondería con el Purgatorio. Se estrenó junto a las otras dos en la ópera del en la ópera del Metropolitan Opera House de Nueva York el 14 de diciembre del año 1918. Ya como Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, nació en Luca el 22 de diciembre de 1858, fallecido en Bruselas el 29 de noviembre de 1924, más conocido simplemente como Giacomo Puccini, fue un compositor italiano de ópera considerado entre los más grandes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué Sor Angélica de Puccini? Porque el sábado 26 del corriente mes a las 19 horas se brindará en el Palacio Balcarce, Avenida Quintana 161 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una versión de Suor Angélica en el ciclo de óperas en vivo de la Asociación Amigos de la Lírica, con María Daneri en el personaje principal y dirección, preparación y concertación del maestro Juan Casas Bellas. Si quieren hacer reservas, al 11 40 95 30 73.
Es un muy lindo lugar, yo estuve en algún momento fuera de la ubicación.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal, 19:37, y ahora vamos a hablar con la doctora Celia Mosquera. La doctora Mosquera es abogada por la Universidad de Buenos Aires, docente, escritora, trabaja en la Secretaría Judicial 1 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ha escrito precisamente sobre el tema que estábamos tratando hoy, acciones por cierre y conservación de ventanas para la iluminación de unidades funcionales en la propiedad horizontal, un interesantísimo artículo en el último volumen de la colección Los Conflictos de la Propiedad Horizontal, que dirigen amigos y entrevistados nuestros de otros momentos, los doctores Cauce y Petis. Doctora Mosquera, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por participar.
Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
No, al contrario. Doctora, ¿qué podemos decir con respecto a este tema? Ya que usted hizo ese excelente artículo que tuvimos el gusto de leerlo. Gracias. En el último volumen, en el 4, ¿qué podemos ampliar sobre estas cuestiones que no son tan inhabituales en la propiedad horizontal?
No, es cierto. Los estuve escuchando y comparto lo que recién comentaban en relación a que yo también he notado que luego de la reforma del código, no sé si es un hecho casual, pero bajó la conflictiva puntualmente también en torno a innovaciones, a estas cuestiones de decisiones que toman algunos copropietarios que luego desembocan en juicios porque se consideran infracciones y demás, ¿no? Y bueno, puntualmente escuché también que estuvieron hablando de lo que es luces y vistas en medianería, que tiene una diferenciación cuando estamos dentro de lo que es el derecho real de propiedad horizontal. Ajá. Que sabemos que contamos, al ser un derecho real diferenciado y autónomo, con reglas que son particulares, claro, ¿no?, para este derecho real. Y también, como me imagino que en este programa habitualmente se destaca, sabemos que si bien es muy, desde un punto de vista, es muy beneficioso para lo que fue el crecimiento demográfico, el habitar en propiedad horizontal, también trae muchas conflictivas, claro. Y particularmente en estas cuestiones que son esenciales, como es el ingreso de luz, de aire a la unidad funcional, lo que tiene que ver con la privacidad y con ese derecho a la privacidad, a evitar este, ¿no?, a lo que se llama el fisgoneo, el que estén mirando dentro de la unidad de uno. Y fundamentalmente, bueno, yo justamente en este capítulo que ustedes mencionan del libro de conflictos en la propiedad horizontal, hice referencia a algunos fallos que bueno, en ese momento, como aclaré, eran fallos muchos anteriores a la reforma, pero tampoco la reforma cambió sustancialmente no lo que teníamos previsto para estos casos.
El caso Rivada, por ejemplo.
Por ejemplo, ahí el caso Rivada, en el que hubo, como vemos, muchas veces, no solamente ante un caso similar encontramos diferentes respuestas desde la justicia, ¿no?, diferentes soluciones, sino también, como en este caso, hubo en la misma causa, con los mismos hechos, en primera instancia se resolvió de una manera y en la Suprema Corte se terminó, en Cámara se dio vuelta y en la Suprema Corte volvió a hacerse lugar a la acción instaurada por Rivada. La particularidad de este caso que podemos destacar, y que todavía ustedes no lo habían mencionado, no, es la diferenciación que tenemos puntualmente entre lo que es servidumbre y lo que es una restricción y límite al dominio, y a su vez dentro de la propiedad horizontal, ¿no? Que son diferentes situaciones.
Sobre eso precisamente, doctora, le marcamos a la audiencia, para que quede claro, esto no lo pudimos tratar en la primera parte del programa, la diferencia entre el límite al dominio y el derecho real de servidumbre, ¿dónde estaría dada?
Claro, fundamentalmente la servidumbre es un derecho real, con todas las características, con lo que conlleva que sea un derecho real, que tiene una estructura, está tipificado en el código, tiene una estructura muy rígida, muy firme, tiene algunas acciones puntuales que se pueden llevar a cabo para la defensa de ese derecho real, como en este caso, por ejemplo, Rivada, que la acción se había iniciado como una acción confesoria,
claro,
que es esta acción, esta herramienta legal, es una acción real que permite que uno reclame la existencia de esta servidumbre perturbada. En este caso se creía, vamos a hacer un como una nota al pie, las servidumbres antes del 2015 en nuestro código teníamos un montón de tipos de servidumbres. Entre ellas había una que se llamaba servidumbre por destino del padre de familia. Significaba que había una, y para hablar de servidumbre también recordamos que necesitamos de dos fundos. Como es un derecho real, es un fundo que sirve a otro. Un fundo saca un beneficio de otro, ¿no? Claro. En este caso, para ir a bajar el caso Rivada, hablábamos de una ventana que se había abierto en una pared medianera cuando el inmueble era de dominio, era un derecho real de,
claro,
dominio.
De dominio.
No se había afectado a la propiedad horizontal. Se hizo esa ventana. Luego pasó el tiempo y ese inmueble fue afectado a la propiedad horizontal. Cuando fue afectado a la propiedad horizontal, ya existía esa ventana. Ahí nació el conflicto entre los copropietarios, ¿no? Que habían sido en su momento condóminos.
Claro.
Estos copropietarios, uno de ellos se sintió afectado por esta ventana, porque quería, bueno, privacidad y demás, y entabló una acción concesoria. Uno, o sea, quería mantener la luz,
claro,
¿no? Y el otro, lo que se oponía era a que se mantenga esa ventana. Entonces, inició la acción concesoria, que esta acción era para que subsista esa existencia del derecho real, que entendía que había nacido ese derecho real de servidumbre. Entonces, lo interesante del fallo es que se distingue claramente que una servidumbre como derecho real nada tiene que ver con un límite
al
dominio y menos aún con ciertas limitaciones que pueden estar incluso dadas por un reglamento en la propiedad horizontal. Hasta acá no sé si vamos bien o hago alguna aclaración.
Doctora, vamos, que el doctor Alfredo Garile le quiere hacer una consulta.
Sí, ¿qué tal, doctora? Sí. Muchísimo gusto y felicitaciones por el artículo, que es excelente, ¿no? Pero, no, ahí, digamos, nosotros comentábamos hace un rato la tendencia jurisprudencial, en toda la línea de la propiedad horizontal, de no ir en la doctrina clásica, digamos, de, bueno, lo que está mal hay que demolerlo. Y que hay cierta tendencia, bueno, de alguna manera a compatibilizar estos derechos con el abuso del derecho, digamos, ¿no? Yo ahí teníamos dos fallos, que por una cuestión de tiempo yo no lo cité, que uno es Spota contra Artemisi y el otro es desde Córdoba, en realidad, que es en la circunscripción de San Francisco, en donde en uno se le admite la cuestión del oscurecer y en el otro se rechaza la demanda directamente. Esto un poco enmarcado en este criterio, ¿no? Que no haya abuso de derecho. Esta es una cuestión y rápidamente, porque es un tema que me interesa mucho, ¿cómo es que llega un tema a la Corte cuando la Corte en general, aquellos temas que son de estricta cuestión local, no federal, en general no lo asumen la Corte, ¿no?
Buena pregunta, sí. De hecho, en la Corte Suprema yo en su momento, de hecho también cuando hice este aporte al libro que estamos comentando, ¿no?, este capítulo, he estado buscando a ver si había algún, porque tal como dice, es muy difícil que una cuestión de este tipo llegue a la Corte, porque sabemos que tiene que haber la aceptación de un derecho federal en los términos del artículo 14, ¿no?, de la ley 48. Uh-huh. Entonces, cuestiones que están, y sabemos que la Corte no es una tercera instancia, no. En este caso, en la Suprema Corte, que corre con, digamos, podríamos decir, cuando hablamos de la Suprema Corte, sabemos que también luego pueden llegar temas que ahí se han tratado a la Corte Suprema, pero es muy, muy difícil, por eso no se encuentran prácticamente...
Salvo que sea por arbitrariedad de sentencia, ¿no?
Asuntos de hecho y de prueba.
Sí, de hecho y prueba
no. De la única manera que pueden llegar es cuando las partes puedan llegar a demostrar que hubo una afectación en la aplicación del derecho, que fue un fallo sin fundamentación, que hubo realmente una afectación al derecho
general, garantía,
como la falta de congruencia, falta de que algunas partes haya sido oída y que se pruebe que haya sucedido esto. De esa manera solamente llegan a ser tratados en la Corte. En este caso, en Rivada, no, en su momento yo no llegué a tener acceso al fundamento por el cual habían llegado a la Suprema Corte, ¿no? Porque esto fue de Suprema Corte de Buenos Aires, no de Corte Suprema.
Sí, Corte. Sí, sí, bueno, que es tan difícil como la Corte Federal.
Y de hecho tampoco muchas veces, y últimamente especialmente, tampoco están llegando, por lo menos no se ve fallos muy recientes en la jurisprudencia sobre este tema de luces y vistas y de cierres de ventanas o aperturas. Uh-huh. Tenemos, también... siempre presente que se tiende a instar a que se agote la vía consorcial.
Claro. Sí,
probablemente también muchas
soluciones,
que se resuelvan ahí muchas cuestiones, ¿no?
Claro, es muy posible que internamente se resuelvan
muchas veces la justicia también así lo dispone.
En estas cuestiones también tiene... Perdón, doctora, le interrumpí.
¿Perdón?
En estas cuestiones también tiene mucho que ver el derecho administrativo, ¿no es cierto? Los códigos de edificación, de planeamiento, ya sean locales, provinciales, etcétera.
Los códigos urbanos, sí. Fundamentalmente en todas estas cuestiones, o en los edificios incluso, que cuando puede llegar a verse conflictividad en edificios que están por construirse, se depende de la autorización administrativa, sin perjuicio de lo cual muchas veces, aunque exista autorización administrativa, si se afecta un derecho legal de fondo, no obsta que exista autorización administrativa, muchas veces la justicia puede mandar también las cosas del estado anterior, claro. Pero siempre teniendo este en cuenta, el 1071, que no sea un resultado antifuncional, claro. que la decisión que va a tomar la justicia no genere mayor perjuicio, como en uno de los casos que en el capítulo están también mencionados, Rosenfeld, en el caso en el que un daño no se llegue realmente a probar, ¿no?
Claro.
En esos supuestos, muchas veces la justicia decide rechazar en su caso la acción y mantener las cosas en el estado de situación en la que están.
Correcto, correcto. Doctora Celia Mosquera, le agradecemos mucho su participación, clarísima su exposición, así que la audiencia seguramente ha sido ilustrada como corresponde sobre este tema. Le dejamos un saludo.
Espero que así sea.
Sí, decía que le dejamos un saludo y que tenga muy buenas tardes, noches y que descanse.
Igualmente para ustedes, y bueno, muchos sigan teniendo tantos éxitos en el programa.
Muchas ojalá, gracias, doctora.
Un saludo. Gracias.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien, vamos con ello. Tenemos bastante tiempo. 19:51, estamos muy bien con el tiempo, ¿no, doctor Griffith? ¿Qué le parece?
Sí, señor. Muy bien,
vamos jugando bien. Y ya que hablamos de novedades, vamos a comentarles a la audiencia estos cambios y modificaciones que hubo con relación a los extintores. Los extintores, los matafuegos dentro de la propiedad horizontal en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué podemos decir, doctor Milena?
Que ha habido una vuelta a los orígenes.
Una vuelta, o sea, al pasado.
Al pasado, claro. Lo del 2000, creo que era 2016, 2017, uh-huh. En el que se han implementado medidas. En este momento la parte de medidas exactas no las tengo presente, pero es como que se han vuelto a establecer los recaudos y obligaciones necesarias para todo lo que era la reglamentación en cuanto a control, lugares donde tenían que estar ubicados, y renovación justamente periódica, cada tanto debía efectuarse eso.
Porque, ¿no?, se había fijado un plazo anteriormente de, primero en un año, ¿no? Después pasó a ser trimestral,
3 meses,
si no,
correcto.
No me equivoco. Trimestral. Y ahora volvió a través de una resolución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en verdad, la repartición, si no me equivoco, es la... A ver, ¿me ayudan ustedes si la tienen a mano? Bueno, se denomina SSGU, ¿no? Que es la Secretaría, la Subsecretaría de Gestión Urbana.
La 187. La
187 SSGU/24. Ahí vuelve a modificar y deroga dicha versión 3, porque hay distintas versiones de esto, hasta llegar ahora a la versión 4. La versión 4 dice que, conforme a esta última modificación, la recarga y el control de los extintores o matafuegos debe ser realizado en conjunto una vez al año.
Y era lo lógico, ¿no? Claro.
Volviendo hacia los términos establecidos en el año 2018 por la ley 6.116 en lo referente al control y recarga.
Si bien obviamente la seguridad tiene que ser primordial, era un costo bastante alto para los
consumidores. Aparte, 3 meses,
el tema de la revisión y recarga de matafuegos era un costo muy, muy alto.
Sí, es cierto eso.
El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien. 19:53. Sigue la misma temperatura, 20 grados 5, doctor Milones.
Sí, señor.
¿O igual gimnasio?
Está constante.
Sí, cómo ¿sí? no. Sí, hoy toca. No,
los miércoles toca rigurosamente gimnasio después del programa. Bueno. Doctor Griffy, el segmento que más le
gusta
el programa. Llegamos con tiempo, vamos a hacer la pregunta. Esperemos que la respuesta esté a tono.
Esté a la altura de las circunstancias.
Le mandamos un saludo a Charlie Bonfilio Sorens, que nos envió a su vez un saludo a nosotros a través del WhatsApp de la radio. Hola, amigos del foro. En el edificio donde resido, el encargado de categoría permanente sin vivienda usurpó durante 2 años la portería. Y cuando renunció, ante el estado en que quedó la vivienda, el consorcio pagó para arreglar y decorar el departamento más de 500.000 pesos. La pregunta es, ¿se puede denunciar esta situación? ¿Se le puede reclamar el dinero? Agradecería una respuesta al respecto. Abrazo, nos dice Renzo de Boedo. ¿Qué le parece, doctor?
Y yo estimo que sí, que se puede hacer una acción por daños y perjuicios.
Ajá.
Más que nada,
el ex encargado.
Sí, porque estamos hablando de que en realidad esa unidad de portería no estaba vinculada a la relación laboral que él tenía. Ajá. ¿No? Creo que hace referencia a que era un encargado sin vivienda.
Sí, claro.
Así que usurpó y dañó una parte común, me parece que podría ser tranquilamente objeto de un juicio por daños
y perjuicios. Sí, habla de una usurpación durante 2 años. Sí. No sabemos si en verdad se constituyó el delito de usurpación o se la habían otorgado.
La pregunta
yo lo que creo que es muy probable, generalmente pasa en los edificios, que cuando hay un encargado sin vivienda, pero hay una portería, como hay una obligatoriedad laboral de que el personal bajo relación de dependencia tenga que tener acceso a un vestuario y un baño, generalmente se le facilita el ingreso a la portería para que pueda cumplir esas funciones.
Pero acá por lo visto vivía, ¿no?
Bueno, a eso voy. Quizás ante esas circunstancias se aprovechó, la ocupó de manera indebida con la relación laboral que tenía y de alguna manera, como uno diría, como dice el viejo dicho, el que se duerme es cartera.
Cocodrilo que se duerme es cartera.
Yo creo que acá me parece que el administrador no tomó las medidas que tendría que haber tomado.
O le hizo un niño por ahí. Por eso no puede haber hecho un niño, digo.
Bueno, usted como siempre. Usted pensando mal.
Una pregunta que yo le haría acá al doctor, dado las características de su especialidad, mi criterio es que si este encargado en relación de dependencia hubiera sido permanente con vivienda, tengo entendido que una vez que vence, se extingue el contrato por cualquier motivo o por razones previsionales, tiene 30 días para dejar la vivienda.
Eso hasta está modificado.
Hay 30, el principio es 30.
El principio es 30 siempre y cuando no haya conflictos o reclamos laborales. Si hay reclamos laborales, se extiende a 90.
Se puede llegar a extender hasta 90.
Pasado los 90 ya estaría en ocupación.
Y ahí estamos discutiendo si hay usurpación o no. Hay algunos casos, bueno, hay un precedente muy 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 antiguo, Vilarino, que habla de usurpación, después
yo
la jurisprudencia fue cambiando.
Yo tuve un caso
no hace mucho.
Que hice la denuncia por usurpación y no me dieron lugar.
Bueno, no, en este caso sí.
Desalojo
sí. Mío sí, le dieron lugar, y también le dieron después lugar al desalojo, por supuesto. Pero en verdad la jueza en lo penal contravencional y de faltas de la ciudad determinó la usurpación, calificó como tal la conducta del encargado, del ex encargado, y además ordenó inmediatamente el desalojo.
A mí, digamos, generalmente lo que me ha sucedido en estos casos es que cuando, a ver, hay un reclamo laboral de por medio, muchas veces hay un reclamo laboral de por medio, y digamos, un colega asesora al encargado, generalmente se termina haciendo un acuerdo de entrega de la unidad de portería. Es decir, no he llegado a tener una acción directa, he tenido mediaciones, etcétera, etcétera, y ahí se han llegado a acuerdos donde se ha generado la entrega de la unidad de portería.
Los que verán esta versión audiovisual a través de nuestro canal de YouTube o los que están escuchando aquí en vivo a través de la FM 91.1 Radio Amadeus, no escuchan ni ven al doctor Esgariglia.
Qué suerte que tiene.
Porque nos pidió permiso y se retiró antes.
Ha desaparecido.
Así que no se asusten, no pasó nada. El
fantasma del doctor Esgariglia.
Tiene que ser en un minuto. Sí, a ver si me la pueden contestar. Buenas tardes a todos. Mi consulta es la siguiente. ¿Se puede notificar una sanción al ayudante del encargado mediante el libro de órdenes y que el sancionado firme y coloque la fecha en que se anoticia? Muchas gracias por la respuesta, nos dice Azucena de Bursaco.
Este tema lo tocamos en el curso con el doctor Mirioni. ¿Sí? Justo exactamente esta pregunta. Dijimos que no.
Ah, muy bien.
El libro de órdenes.
El libro de órdenes es para dar órdenes, no para sancionar. Sancionar tiene que ser sancionado a través de medio fehaciente específico. Recomendamos la carta de documento.
Sí, conforme a las órdenes que pueden no estar cumplidas, que están en el libro de órdenes.
Ah, claro. Uno se refiere.
Pero no sirve de así.
Se refiere al libro de órdenes, pero no lo puede asentar en el libro de órdenes.
Es decir, uno puede decir que tiene que cumplir tales órdenes o puede decir que no las está cumpliendo, pero no sancionarlo a través del libro de órdenes.
Notificación fehaciente, entregarle una esquela que la firme y
también
dejarle una copia.
Notificación fehaciente.
Vale,
sí,
como
correcto.
Notificación fehaciente.
Vale, como notificación fehaciente.
Simplemente como anécdota, que ya el tiempo nos corre.
No.
Algo que me llamó la atención, que después lo recordé, visto en una película en televisión. en función de una notificación, en el medio de un juicio por jurado ya con sentencia decretada, se acerca una persona que evidentemente el oficial notificador le dice, fulano de tal, sí, queda notificado.
Bueno, en Estados Unidos...
Y le deja el papel, ¿eh?
Perfecto, quedó.
En Estados Unidos encontró allí, lo notificó. Creo que hay un sistema, es más, privado de notificación, donde es famoso, hay muchas películas, donde es famoso cómo los persiguen
para entregarle la notificación.
Claro, y el otro cómo trata de escaparse para...
Sí, acá en medio del alboroto le pregunto, ¿usted fulano de tal? Sí, tome, queda notificado.
19:59, no tenemos que despedir, doctores, nos terminó el programa.
Bueno, muy muy entretenido el programa, muy didáctico,
rápido, se pasó todo muy rápido.
Excelente la intervención de la doctora.
Muy
saludos
bien.
A los oyentes.
Lo mismo.
Y acuérdense que estamos con los próximos cursos.
Exactamente, lo vamos a anunciar en los próximos programas. Breve. Un saludo a la distancia al doctor Breckman, al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, a Esgariglia ya lo saludamos porque se retiró, a Ricardo Piñero en los controles, que hoy estuvo como nunca, manos
mágicas,
más que mágicas, nos vamos,
estilo arquero independiente,
más o menos, nos vamos hasta la semana que viene, como siempre, no se olviden de quedarse en la programación de Amadeus, que es de excelencia, ahora sigue el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana para toda la audiencia, hasta entonces.
Buena semana.